Bien, muy bien. Nosotros ya tenemos la comunicación. Estamos en comunicación telefónica con el doctor Raúl Rivas. Él es del ILIA, del Instituto de Hidrología de Llanuras, investigador del Instituto de Hidrología de Llanuras. Buenas tardes, Raúl. ¿Cómo estás? Analía Centeno y Martín López Lastra te saludan.
Buenas tardes, Analía y Martín. ¿Cómo les va?
No, bien. Uno hasta ahora, viste, que no sabe si decir buenas tardes o buenas noches.
Sí. Bueno, no, buenas tardes. Con bueno. Un poco de viento, pero buenas. Bueno.
Perfecto, así es. Raúl, sí. Bueno, estuvimos compartiendo ahí las jornadas ahí en Mar del Plata del OPDS sobre el cambio climático. Tuviste una doble, te hicieron trabajar bastante, con doble exposición. A mí me tocó presenciar la de esta de las comisiones. Y primero tu impresión sobre estas jornadas, en qué medida pensás que pueden ser proactivas para un debate que coloque en agenda el tema del cambio climático, ¿no?
Sí, realmente fue mi primera experiencia, es la primera vez que participo en una jornada de estas características. Lo encuentro como muy positivo realmente, porque me parece que se puede dar una, no sé, un ambiente de trabajo realmente positivo, fructífero. La verdad es que me gustó mucho, me sentí cómodo. El diálogo fue amplio, sencillo, bien organizado todo. El chico que coordinaba tenía una preparación muy buena, lo cual hizo todo mucho más amigable.
Sí, y ágil sobre todo.
Sí, muy ágil. La verdad que superó lo que yo me esperaba, porque uno siempre en una reunión de estas características, por ahí uno como investigador es un poco reacio, hay que decir la verdad, de estas cosas.
Y respecto de lo que se habló sobre el cambio climático, desde distintas visiones y ópticas, ¿te dejó conforme? ¿Qué sensación te llevaste?
Sí, yo en la parte de cambio climático participé en algo activo y que participa la SIC como institución patrocinante que lleva adelante una red y en la cual yo participo como miembro de ILIA, de monitoreo de situaciones extremas, y me pareció bien el abordaje. Inclusive se diferenció entre variabilidad climática y cambio, que el cambio climático tenemos que prever, modelar y ver lo que pasaría a futuro, pero sí que la variabilidad climática ya está y que tenemos que ser conscientes de que cotidianamente nos vamos a encontrar con problemas, que tenemos que buscarle una solución y reducir los efectos que ellos producen, ¿no?
Está claro. Raúl, para explicarle a la audiencia, ¿una diferencia así, digamos, entre cambio climático y variabilidad climática? Porque vos la tenés muy clara, pero por ahí común de la gente no.
Sí, variabilidad es las variaciones normales que vamos a tener del clima y que no obedecen a efectos, digamos, que de para que la gente lo pueda entender, de gases de efecto invernadero, digamos, la evolución natural de nuestro clima o geológica, nos llevaría a circunstancias que dan lugar a la variabilidad. Sí. Los efectos de actividades generadas por el hombre generan un cambio climático, por ejemplo, en las precipitaciones, en las temperaturas, en varios aspectos de variables importantes del clima que nos afectan la vida cotidiana. Lo que ocurre es que uno lo simula digamos, espera escenarios a futuro, pero de 50, 100 años.
Claro.
Y también ya hay efectos del cambio climático a muy corto plazo que lo estamos viviendo. Sí. Así que lo que pasa es que uno, ¿cómo sabe cuál es el efecto debido a la actividad del hombre y cuál a la evolución geológica de la Tierra? Claro. Es difícil diferenciar.
Seguro, seguro.
Pero sí que está y que tenemos que cuidar en todas las actividades que realizamos, tenemos que cuidar e impactar lo mínimo posible sobre el sistema, ¿no?
Pensaba, Raúl, mientras te escuchaba, este tema del cambio climático, que estas dos palabras que uno las escucha permanentemente, pero cuánta divulgación y difusión se necesita para tomar conciencia como población.
Sí, claro.
Para tomar responsabilidades, para asumir, para prevenir situaciones, y ahí me imagino yo que poco sé del tema, el tema el problema de los residuos.
Claro, yo creo que uno de los problemas más complejos que tenemos como provincia de Buenos Aires y como institución, por ejemplo, como SIC, es el de los residuos. Claro. Yo coincido que es uno de los problemas para atacar, para invertir dinero. Claro. Si bien no soy especialista en esto, ¿no? Pero uno lo ve cotidianamente, que los efectos de los residuos, y tienen mucho valor. Lo que hay que ver es que energéticamente algunos tienen mucho valor. Claro. Los residuos, que bien manejados, exacto, pueden generar beneficios importantes para la sociedad.
Claro.
Pero sí, bueno, es una cuestión de organización, y justo en una de las mesas en las que estuvimos nosotros, habíamos dicho que para poder planificar hay que medir.
Claro.
O para poder gestionar, verdad, hay que medir, hay que saber cómo están las cosas. Claro. Y bueno, hay que saber cuánto de basura generamos, hay que empezar a hacer cálculos. Claro. Yo creo que desde la ciencia, bien articulado, con la política y todo, las universidades, no solo la Comisión de Investigación Científica,
sí, por
sino
supuesto,
el CONICET y las universidades del ámbito de la provincia de Buenos Aires pueden aportar mucho.
Claro.
Pueden aportar mucho y con soluciones que son sencillas a veces, ¿eh? Uh-huh. No hay complejidad en determinadas soluciones que se pueden encarar.
Raúl, uh-huh, hiciste una actualización durante las jornadas del proyecto sobre alerta temprana en el cual estás trabajando justamente vos y tu equipo, uh-huh, con investigadores de la SIC para el alerta temprana de inundaciones en zonas muy castigadas como Azul, y vas a agrandar, por así decirlo, o ya se agrandó el área de estudios. ¿Por qué no nos explicas un poquito?
Bien, estamos en eso. Realmente nuestro instituto tiene una experiencia ya, digamos que desde que existe, ya casi 30 años, y tenemos una cultura de medir. Por ejemplo, tenemos registros de niveles freáticos desde hace 30 años, lo venimos midiendo sistemáticamente, y muchas otras variables. Pero, claro, a Azul lo afectan mucho los excesos, precipitaciones intensas que se producen en la parte de sierras, y vienen caudales importantes y afectan al casco urbano. Entonces, hace unos 12 años más o menos, nuestro instituto emprendió una red de alerta de inundaciones para la Ciudad de Azul, y tenemos experiencia en eso, y luego pensamos en extender la experiencia a toda la vertiente sur del Salado, es decir, pasamos de 6.000 kilómetros cuadrados a 40.000 kilómetros cuadrados a seguir con una red de monitoreo, y ya extendiéndola a las sequías también, le dimos un doble uso, que es una tendencia mundial que hay, pero estamos ahí a la vanguardia, ¿eh? En el mundo recién se está convergiendo al doble uso de las redes.
Inundaciones y sequías.
Inundaciones y sequías.
Claro, claro.
La verdad que la inundación impacta, ustedes como periodistas lo saben.
Sí,
pero la sequía, el impacto suele ser mayor, cuantificado en todos los sentidos.
Claro.
Porque genera problemas en familia, porque tiene que irse el padre de la familia a trabajar a otro lado, porque hay poblaciones pequeñas que se ven afectadas por la no productividad en el campo, genera muchos problemas, y son años tras años que uno pierde las cosechas, que no se puede criar animales, bueno, genera realmente un impacto muy fuerte, y ni hablemos para la productividad de la provincia de Buenos Aires, ¿eh?
Claro, y la última, yo había escuchado en tu exposición el tema de cómo en lo que es en área rural, cuando hay precipitaciones intensas, el tema es el tiempo, ¿no? Que vos dijiste que se va por evaporación, por transpiración.
Claro, ¿no? Sí, es muy, la verdad que muy interesante la pregunta que me estás diciendo, porque realmente, vamos a suponer, en nuestra región aquí, para que la audiencia pueda tener una idea cuantificable, vamos a suponer que llueve cerca de 1.000 milímetros, le vamos a poner 1.000 milímetros al año. De los 1.000 milímetros que precipitan, 850 se van por evaporación y transpiración. Uh-huh. Es decir, el 85% del agua lo perdemos por estos dos procesos,
sí,
de evaporación desde cuerpos de agua, desde el suelo húmedo, y transpiración de las plantas.
Claro.
Un 5% más o menos se va por escurrimiento superficial. Con lo cual, lo que debemos estudiar es cómo fluctúan y cuánto es la pérdida del agua de los excesos hídricos por evaporación y transpiración. Sin embargo, hay que estudiar igual los excesos que se producen en un momento que son lluvias intensas y escurren, y ahí es donde genera, en un instante, digamos, en un pulso, me genera inundaciones en los cascos urbanos. Pero luego, ese agua, como es una zona muy llana, queda dispersa en la parte, de una vez que bajó de la sierra, queda dispersa en la llanura, que es la que caracteriza a nuestra llanura, que nosotros la vemos con esas manchitas que son cuerpos de agua, terreno, cuerpo de agua, terreno.
Con lo cual, y la última de mi parte, ¿vos aconsejarías, por ejemplo, en periferias de casco urbano, digo por la ciudad de La Plata, mecanismos de, como en Mendoza, de sistemas de retención que controlen justamente el escurrimiento del agua?
Y eso es difícil. Es en difícil, el ámbito, ¿no?, de la ciudad de La Plata es llano. Hay que hacer soluciones estructurales realmente. Claro, que hacer obras bien pensadas siempre, ¿no? Por eso lo que digo, que es una buena articulación entre políticos e investigadores, que yo creo que se puede arribar al corto plazo a soluciones interesantes.
Y porque me imagino que ahí entra también una pata que no es menor, que es la presupuestaria.
Sí, claro, claro, sí. Pero los presupuestos para este tipo de obras son de baja tasa a nivel internacional. Y no lo paga una sola generación, lo pagan muchas, porque se sacan a largo plazo. Lo que uno tiene que buscar es eso.
Claro,
seguro. Con lo cual, lo que hay que buscar es, primero, cuidar a la población como primera medida, porque una vida tiene un valor que no es medible.
Por supuesto.
Pero también, si uno logra rentabilidad por la alta productividad que tiene nuestra provincia, ya sea desde lo industrial, porque cuando se produce una inundación, afecta, rompe rutas, mantenimiento de rutas, personal dedicado, hay muchas consecuencias. Las inundaciones, esas ondulaciones que ustedes ven en las rutas, o que se rompen seguido los pavimentos, es porque a veces con los niveles freáticos, es decir, la profundidad del acuífero es muy cercana a superficie o está muy húmedo, y eso genera de que rompa la aislación que tiene la capa que hay por debajo de los pavimentos, y eso se ondule porque, claro, al meterse agua en esa estructura del suelo y después desaparecer, eso lo que hace es que devuelva un poco el esfuerzo y queda todo pandeado y genera costos elevadísimos. Claro. Un buen manejo y unos buenos drenajes reducirían costos de mantenimiento de rutas. Es general, no solo es, digamos, para el campo, sino que facilita un manejo integral.
Y sí, por supuesto. Bueno, Raúl, no te vamos a quitar más tiempo. Te agradecemos muchísimo la comunicación que has tenido con nosotros. Seguramente en algún otro momento vamos a molestarte nuevamente. ¿Cómo no?
Bien, yo espero que hablemos cuando tengamos, porque parte de esta red que ampliamos a 40.000 kilómetros cuadrados, hay una componente que se hace toda aquí en una empresa de electrónica argentina que hace aviónica, que es de aquí de Tandil, y que estamos haciendo todo lo que sería la computadora que maneja a cada una de las estaciones. Se está haciendo aquí y ya están terminándose, ya tenemos los prototipos en prueba, en laboratorio.
Perfecto.
Y yo supongo que para febrero ya van a estar en campo. Vamos a tener las primeras transmisiones.
Claro,
y bueno,
claro, será nuestra próxima comunicación.
Van a ser los primeros en enterarse.
Bueno, muchas gracias, Raúl.
Un compromiso asumido.
Bueno, muchas gracias, Raúl Rivas.
Bueno, gracias. Gracias a ustedes.
Estuvimos en comunicación con Raúl Rivas, investigador de Lilia. Nosotros nos vamos a un tema musical y volvemos con más Ciento por Ciencia.